Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Biden propone cumbre con Putin. Se recomienda pausa para vacuna de Johnson & Johnson. Francia suspende vuelos con Brasil debido a variantes del COVID. Anticipan que economía de Estados Unidos se expandirá en 2021. ¿Cómo se vislumbran las relaciones entre Venezuela y Ecuador? Hablamos con analistas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 13 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, usó la palabra adversario para referirse a Estados Unidos. Alejandro Escalona tiene más información.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el martes al mandatario ruso, Vladimir Putin, que reduzca las tensiones provocadas por una acumulación militar rusa en la frontera de Ucrania y propuso una cumbre de ambos líderes. Es la segunda conversación entre ambos desde que Biden asumió el cargo en enero, luego de que funcionarios occidentales instaran a Moscú a poner fin a la acumulación militar y Rusia, recordando la Guerra Fría, dijera que su adversario debería mantener sus buques lejos de la región de Crimea. Rusia se apoderó de Crimea en 2014 y los combates han aumentado en las últimas semanas en el este de Ucrania, donde las fuerzas gubernamentales han luchado contra separatistas respaldados por Rusia en un conflicto que lleva 7 años en el que, según Kiev, han fallecido 14.000 personas. Biden telefoneó a Putin para proponer que se reúnan en un tercer país y subrayó el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El Kremlin, por su parte, dijo que durante la llamada, Biden le dijo a Putin que quiere normalizar las relaciones y cooperar en el control de armas, el programa nuclear de Irán, Afganistán y el cambio climático. Alejandro Escalona, Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. La Casa Blanca anunció la selección de un antiguo crítico de las políticas inmigratorias del gobierno Trump como nuevo director del ente responsable de la custodia de la frontera. Informa Arnaldo Rojas desde Houston.
De ser confirmado por el Senado, Chris Magnus dirigirá la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ahora que la dependencia hace frente a números récord de entradas irregulares por la frontera sur de Estados Unidos. En el pasado, Magnus fue crítico de las políticas inmigratorias del gobierno Trump y como jefe de la policía de Tucson, Arizona, censuró el uso de los departamentos locales de policía en el cumplimiento de leyes inmigratorias. La dura retórica antiinmigrante y las políticas imprudentes del señor Sessions ignoran una realidad básica conocida por la mayoría de los buenos policías y fiscales, escribió Magnus en un artículo de opinión publicado por el New York Times en 2017.
Él va a aportar mucho. Ha estado lidiando con problemas de inmigración en Tucson, maneja el tema de los refugiados y de los organismos policiales. Tiene mucha experiencia.
En 2020, Magnus rechazó formar parte del programa federal que otorga fondos a los departamentos locales de policía que colaboran en estrategias de protección fronteriza, una postura que le criticó el sindicato de policías de Tucson.
Los despliegues de Stone Garden han resultado en cientos de arrestos que no habrían ocurrido sin este dinero federal. Además, los despliegues de Stone Garden han sacado incontables armas y drogas a las calles de Tucson.
Hijo de inmigrantes noruegos y con más de 30 años de carrera policial, Magnus es descrito por la Casa Blanca como una persona que ha desarrollado una reputación de líder policial progresista, centrado en la construcción de relaciones entre la policía y la comunidad, promoviendo reformas e insistiendo en la responsabilidad policial. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Mientras tanto, los integrantes del equipo de protección civil y bomberos en Reynosa, México, arriesgan sus vidas para rescatar a otros en esa ciudad fronteriza. Celia Mendoza hizo un recorrido por el lugar.
En las oscuras aguas del Río Grande.
Hemos tenido recuperación de menores desde 2 años, 14 años.
Terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de 2 décadas.
Experiencias muy muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlos de esta situación. Aquí es una situación un poco complicada para ellos debido a que el agua es muy turbulenta y no les permite ver, entonces van casi siempre a ciegas haciendo el trabajo.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Cuiden a sus hijos, las personas migrantes que lleguen a ver esto, y manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses que tienen ya bajo su custodia a más de 21,000 menores no acompañados.
Traten de hacerlo legalmente desde su país.
Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hay más información en Buenas Noches América. Después de que cerca de 7 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson fueran administradas en Estados Unidos, las autoridades recomendaron poner en pausa su aplicación. Laura Sepúlveda con los detalles.
Como un raro y severo coágulo de sangre en el cerebro, han calificado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA el hallazgo en 6 receptores de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que se suma a bajos niveles de plaquetas. Los casos, uno de los cuales terminó en muerte, se registraron en mujeres entre los 18 y 48 años. Tuvieron lugar entre 6 y 13 días después de la vacunación, por lo que las entidades recomiendan suspender su uso indeterminadamente. El doctor Peter Marks de la FDA explicó.
La causa probable que creemos puede estar involucrada aquí, que podemos especular, es un mecanismo similar que puede estar sucediendo con la otra vacuna vector viral agno, es decir, que esto es una respuesta inmune que ocurre muy, muy raramente.
Dolor de cabeza severo o abdominal en el pecho o en la pierna y o dificultad para respirar son síntomas que deben alertar al paciente de que debe ser visto de inmediato por un especialista. Dan Fennelly, doctor en patentes farmacéuticas, asegura que el hallazgo no debería ser razón de preocupación o desconfianza de las vacunas.
Es la forma en que el proceso de la FDA y los CDC deberían funcionar con cualquier cosa que esté fuera de lo común.
A lo que agrega que es muestra de que la seguridad es prioridad, más aún cuando en Estados Unidos entre la población joven aumentan los casos de contagio por la variante conocida como inglesa, que ahora se convierte en la variante dominante y más contagiosa en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Francia suspendió los vuelos con Brasil debido a las variantes del COVID. Más información con el colega Leonardo Bonet.
Francia suspendió este martes todos los vuelos con Brasil ante la creciente preocupación sobre una variante del coronavirus particularmente contagiosa que ha estado afectando a la nación sudamericana. Observamos que la situación está empeorando y por eso hemos decidido suspender todos los vuelos entre Brasil y Francia hasta nuevo aviso, anunció el primer ministro Jean Castex en un mensaje ante el Parlamento. Aunque la nación gala ha visto comparativamente pocos casos conocidos de la variante P1 que está afectando a Brasil, los estragos que está causando en la nación más grande de América Latina preocupan mucho a Francia. El anuncio de Castex provocó aplausos dispersos en el Parlamento. Francia ha tenido 5.100.000 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, el número más alto de Europa, con 99.000 decesos. El país lucha con otra ola de infecciones y hospitalizaciones por coronavirus que está presionando los hospitales en París y en otros lugares. Para combatir el aumento de casos, Francia aplica restricciones de viaje y de movimiento en todo el país, además de un toque de queda nocturno. Las escuelas están aplicando un cierre que se prevé que dure al menos 3 semanas. El ministro de Salud francés, Olivier Véran, dijo al Parlamento que una variante que se extendió por primera vez en Gran Bretaña antes de extenderse a Europa continental, ahora es responsable de aproximadamente el 80% de las infecciones en Francia y que las variantes que se vieron por primera vez en Brasil y Sudáfrica representan menos del 4% de las infecciones en el país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La economía de Estados Unidos podría crecer en alrededor de 5 a 6% este año, impulsada por la aceleración de las vacunaciones y la sólida ayuda fiscal. Pero la Reserva Federal aún no va a reducir su respaldo, dijo este martes el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker. Por ahora, la política monetaria de la Fed se mantendrá estable, afirmó Harker en comentarios preparados para entregar en un evento virtual organizado por la Delaware State Chamber. Aunque la situación económica está mejorando, la recuperación todavía está en sus etapas incipientes y no hay razón para retirar el apoyo. Las autoridades del Banco Central acordaron en marzo mantener las tasas de interés cerca de cero y seguir con las compras mensuales de bonos por 120 mil millones de dólares hasta que la economía demuestre progresos sustanciales mayores hacia las metas de inflación y máximo empleo del organismo. La Reserva Federal podría necesitar apostar por todo y subir las tasas de interés de corto plazo que administra, según analistas, ya que sus últimas propuestas para ampliar y expandir las operaciones de mercado abierto para evitar que las tasas se vuelvan negativas pueden quedarse cortas. Las tasas de interés a corto plazo se han visto presionadas durante todo el año por el exceso de efectivo en el sistema bancario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hay más información en Buenas Noches América. Tras las elecciones de Ecuador, que dieron como vencedor a Guillermo Lasso, expertos explicaron cómo vislumbran las potenciales relaciones entre el nuevo gobierno de Ecuador y el de Venezuela, el impacto que tendrían sobre los venezolanos en territorio ecuatoriano. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
Tras la llegada del banquero Guillermo Lasso a la presidencia de Ecuador, el internacionalista y experto en geopolítica Benigno Alarcón destacó que llega en un momento en el que pareciera que ha venido disminuyendo el apoyo de los gobiernos de la región al gobierno venezolano, bien sea ideológicamente, políticamente o por afinidad.
Guillermo Lasso ha sido cercano a algunos líderes democráticos en Venezuela. No cabe la menor duda de que Ecuador se suma, por decirlo así, a los aliados del liderazgo opositor.
Respecto al impacto del triunfo en torno a la gran migración de venezolanos a territorio ecuatoriano, el profesor destacó que Lasso entiende perfectamente la situación que atraviesa el país.
Un gobierno que de alguna forma debería comprender muy bien la situación que se está viviendo en el país.
El analista político Jefferson Díaz, por su parte, ha dicho que Lasso ha sido muy vehemente en rechazar el accionar del gobierno de Venezuela y lo que ha comentado respecto a la migración venezolana ha tenido un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos.
Y lo que podemos esperar y lo que podemos exigir también es que ese enfoque de derechos humanos que Guillermo Lasso le dio a la migración durante su campaña lo aplique también durante su presidencia.
Aunque no se ha pronunciado tras la elección, en días previos al proceso, Nicolás Maduro abogó por el respeto a la decisión del pueblo ecuatoriano y lo que denominó la soberanía popular. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Departamento de Policía de Brooklyn Center en Minneapolis dijo que la oficial de policía que mató con un disparo a un afroestadounidense tenía la intención de disparar con su pistola paralizante Taser y no con su arma de fuego. Fue una descarga accidental, aseguró Tim Gannon, jefe oficial del Brooklyn Center.
Esto me parece, por lo que veo en la reacción y angustia de los oficiales inmediatamente después, que se trataba de una descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright.
Duante Wright, de 20 años, falleció en una zona metropolitana ya tensa por el juicio contra Derek Chauvin, el primero de cuatro policías acusados por la muerte del también afroestadounidense George Floyd en mayo del año pasado, y el hecho nuevamente provocó una serie de manifestaciones de protesta, algunas con acciones violentas. En conferencia de prensa, Gannon difundió imágenes de la cámara corporal que llevaba la agente en el que se ve a tres oficiales alrededor de un auto. Al estallar un forcejeo, un agente grita «pistola paralizante» varias veces antes de disparar su arma, mientras que Katie Wright, la madre del fallecido, dijo ante la multitud reunida en Brooklyn Center que toda esta violencia, si continúa, lo único que hará es hacer que la conversación gire en torno a la violencia. Tenemos que hacer que el debate sea por qué mi hijo fue abatido sin razón alguna. Este nuevo incidente sacude nuevamente a los habitantes de Minneapolis de por sí ya impactados con el desarrollo de un juicio por la muerte de Floyd, que se encuentra ahora en su tercera semana.
Y ponemos la mirada en Sudamérica y sus noticias. Los altos costos que implican los servicios fúnebres de fallecidos por COVID-19 y el colapso de las morgues representan una complejidad más para los ciudadanos en Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
En Venezuela, los restos de quienes fallecen por COVID-19 deben ser incinerados o inhumados de forma inmediata, sin posibilidad de un velatorio, situación que en medio de la crisis que atraviesa el país puede resultar una situación compleja. José Uribarri, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela, explica que en algunos estados el gobierno ha establecido convenios con establecimientos fúnebres para que la cremación de quienes fallecen en instituciones públicas sea gratuita y sus familiares solo deban pagar gastos operativos mínimos. Sin embargo, cuando el deceso ocurre en clínicas privadas, los familiares deben costear la totalidad de los gastos.
En el costo, eso oscila y depende de cada crematorio de acuerdo a sus costos operativos. Puede estar
desde 140 hasta $600.
Pero los bajos salarios que se perciben en Venezuela ocasionan que muchas familias no tengan posibilidades de costear esos gastos, lo que genera un problema adicional en las morgues de los hospitales, como sostiene Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas y coordinador de Monitor Salud, una iniciativa que busca luchar contra la opacidad y brindar datos sobre la situación hospitalaria.
Mucha gente no tiene y los cadáveres se quedan en los distintos, por decirlo así, en los centros y que bueno, como ahorita no hay la respuesta inmediata para recoger los cadáveres, quedan ahí en los centros de salud y
de acuerdo a Zambrano, de los 71 hospitales con morgue en el país, 14 no están funcionando actualmente y agrega que en ocasiones pueden pasar hasta 10 días hasta que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses retire los cuerpos. En ese sentido, insiste en la necesidad de que los procesos se agilicen. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Argentina volvió a aplicar restricciones en gran parte del país ante el aumento de casos de COVID-19 y en Buenos Aires dicen que hay un tsunami sanitario. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino y los expertos ya evalúan aplicar una cuarentena estricta por 14 días ante el aumento de casos y la irrupción de 4 variantes extranjeras del Reino Unido, Manaus, Río de Janeiro y California. Argentina tiene hoy más de 2.552.000 infectados, 57.900 muertos y un nivel muy bajo de testeos. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, se comprometió en seguir ayudando a los sectores más vulnerables.
Este es un gobierno peronista que nunca le va a soltar la mano a los trabajadores, que nunca le va a soltar la mano a los argentinos y argentinas, que quieren un modelo de producción y de empleo, siempre va a estar de ese lado.
La situación económica y social es muy crítica y la pobreza alcanza al 48% de la población. Por eso el titular de la Cámara de Empresarios Gastronómicos, Alejandro Siley, se mostró desconfiado del respaldo estatal.
Y empezó el otoño-invierno y viene una segunda ola. Y estamos en una posición totalmente terminal. Pagamos impuestos de la misma manera como si no hubiera COVID. No tenemos ningún tipo de apoyo al Estado.
Los intendentes más cercanos a la población se muestran preocupados porque las camas de terapia intensiva están cubiertas entre un 70 y un 90% en el sector privado y público y solo se ha vacunado el 10,2% de la población argentina, remarcó Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar.
Mucho cuidado colectivo para ver si en estas 3 semanas baja el nivel de contagio, no se satura el sistema sanitario que está a punto de saturarse.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras la muerte de otro hombre de raza negra a manos de la policía en el estado de Minnesota, no hubo cabida para los deportes profesionales el lunes en las ciudades mellizas de Minneapolis y St. Paul. Los mellizos de Minnesota de Grandes Ligas, el Wild del hockey sobre hielo y los Timberwolves de la NBA pospusieron sus encuentros del día después de que la policía le disparó a Dante Wright, de 20 años, en un suburbio de esta área metropolitana. En el caso de los mellizos, tenían programado iniciar una serie de 4 juegos ante los Medias Rojas de Boston. Una hora antes de que iniciara el encuentro y mientras los peloteros se alistaban bajo una ligera llovizna, el jefe de la policía de Brooklyn Center, una ciudad contigua a Minneapolis y en donde el domingo por la noche ocurrieron protestas, anunció que la muerte se derivó de una descarga accidental. Explicó que la agente involucrada confundió la pistola paralizante con el arma de fuego. Llegamos a la conclusión que lo correcto era no jugar en señal de respeto a la familia Wright, dijeron. Y los Cachorros de Chicago están preocupados por un posible brote de COVID-19 luego que 2 entrenadores dieron positivo del coronavirus. El equipo colocó a 3 relevistas en la lista de los lesionados por motivos relacionados con el padecimiento. El lunes, los Cachorros anunciaron los resultados positivos del entrenador de bullpen, Chris Young, el coach de primera, Craig Driver, que se encontraba ya fuera del equipo tras otro resultado positivo. Los relevistas Brandon Workman, Jason Adam y Dan Winkler fueron incluidos en la lista de los lesionados por COVID-19. El club no informó si esa medida fue resultado de una prueba positiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película Nomadland fue la gran ganadora de los premios BAFTA, llevándose mejor película, mejor dirección para su directora Chloe Zhao, mejor cinematografía también, y el galardón de mejor actriz para Frances McDormand. Hugh Grant y Priyanka Chopra Jonas aparecieron en persona en el Royal Albert Hall de Londres, mientras que Renée Zellweger y Anna Kendrick estuvieron en Los Ángeles para presentar los premios. Promising Young Woman, Mujer Joven Prometedora, ganó como guión original. La Academia Británica de Cine y Televisión también rindió homenaje al Príncipe Felipe, quien en 1959 fue nombrado su primer presidente. Actualmente el Príncipe William, su nieto, es el actual presidente del BAFTA. Anthony Hopkins ganó en la categoría de actor principal por su interpretación de un hombre con demencia en The Father. Daniel Kaluuya, quien arrasó en esta temporada de premios por su interpretación del activista de las Panteras Negras Fred Hampton en Judas and the Black Messiah, ganó como actor de reparto. El director de Brokeback Mountain y Life of Pi, Ang Lee, recibió el BAFTA por sus contribuciones al cine. El lanzamiento de la versión regrabada del segundo álbum de Taylor Swift, Fearless, ahora titulado Fearless, Taylor's Version, ha invadido Spotify. Taylor Swift aparece en 26 puestos de la lista diaria de Spotify de las canciones más escuchadas en todo Estados Unidos. Y ahora, como de costumbre, damos un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1993, cuando Michael Jackson estrena Who Is It de su álbum Dangerous. El tema alcanzó el número 14 en las 100 calientes. 1971, hace 50 años, los Raiders debutan con Indian Reservation, tema alegórico a las tribus Cherokee. El legendario tema llegó al número 1 de las 100 calientes y fue certificado platino por ventas superiores a 2 millones de copias en aquel momento. 1982, Paul McCartney y Stevie Wonder estrenan Ebony and Ivory, primer lugar en las 100 calientes y primer puesto de la cartelera adulto contemporáneo. McCartney luego grabó The Girl Is Mine con Michael Jackson a finales de ese año. 2009, Lady Gaga llega al primer lugar en la Hot 100 con Poker Face. En 2019, Gaga obtuvo un Oscar por coescribir la canción Shallow, que también recibió una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Memorable, por cierto, la interpretación en vivo de Shallow de Lady Gaga junto a Bradley Cooper. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.